Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Diakabi, otro soldado que pierde baraja en este tramo de cargado calendario. Martes 3 de octubre, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Ayer, ya lo contó y avanzó Rafa Villarejo, había mucha preocupación con Diakabi y se quería esperar a las pruebas médicas de esta mañana para confirmar los malos augurios. Lo que desde dentro temían, una posible rotura muscular en el isquio izquierdo, con un periodo de baja estimado entre 4 y 6 semanas. En breve saldremos de dudas, pero ya os podéis hacer a la idea que, si lo ha contado Rafa, por ahí van los tiros. Y menos mal que dentro de la plaga de lesiones, la del central llega a las puertas de un parón internacional. Así, algún partido menos que se pierde Diakabi. Son las miserias de este Valencia mal pensado, mal trabajado, mal cuidado. Una plantilla muy, muy, muy limitada, corta, cogida con pinzas, que en cuanto el calendario se ha apretado, ha empezado a descoserse. El local management. Por eso nos ponemos a temblar cuando leemos precisamente a Miguel Ángel Corona en el Daily Mail británico decir que no hay intención de vender a Javi Guerra. No hay intención. Pero si nos imaginamos a Peter Lim con la sonrisa, acariciando a su gato mientras le brillan los dientes, calculando lo que puede sacar por la perla valencianista, que está en la prelista de la próxima convocatoria de Luis de la Fuente para la absoluta. La absoluta. Vamos, que el chaval de Gillette está subiendo como la espuma y el valencianismo, lejos de disfrutarlo, vive acongojado, resignado a que no va a poder verlo crecer como a un David Albelda o a un Ricardo Arias, por decir dos canteranos valencianos que guiaron al Valencia a ganar títulos y que tienen su lona en la fachada de Mestalla. Javi Guerra tiene potencial para eso. Está apuntando a eso. Pero claro, con Peter Lim a los mandos del Valencia, pues al final dicen que no hay peor invasión que la esperada. Pues escuchando a Corona, con aquello de no vender es invertir, más tiembla el valencianismo.
Bueno, es que durante el mercado suceden cosas, como que, por ejemplo, te vengan con ofertas por Mamardashvili, por Diakabi, un conato por Thierry, y en lugar de aceptarlas y tener ese cash, esa disponibilidad financiera, esa posibilidad de equilibrar las anteriores pérdidas, etcétera, etcétera, pues se decide que eso también es invertir en la plantilla, es no venderlos.
Esperemos que de verdad inviertan en no vender a Javi Guerra y que tarden. Hoy juega el Levante contra el Villarreal B a las 7 de la tarde en el Ciutat, con la posibilidad de dormir líderes. Será el segundo partido de los tres en una semana que tienen los levantinistas. Sin duda, un calendario absurdo, porque después la competición para 10 días. Algo que no entiende nadie, y menos los protagonistas.
La explicación es las televisiones, eso es lo que nos dicen, que los horarios muchas veces lo marcan las televisiones y nos adaptamos a lo que nos mandan. Pero yo creo que ya estamos acostumbrados todos a que nos vayan mareando un poco en ese aspecto y no sabemos adaptar. Todavía no hemos jugado ningún domingo, hemos jugado todos los viernes, sábado, y vamos a jugar el lunes. Los domingos vamos a misa todos.
Ahora de seguida te contamos la última hora de los Granota con el posible 11 de la mano de Pedro Zamora. El Valencia Básquet Femenino llega a las 4 y cuarto a Estambul porque mañana arranca su segunda aventura en la Euroliga Femenina. Lo hace ni más ni menos que contra el vigente campeón, el potente Fenerbahçe turco, y todo después del cálido recibimiento en la Plaza de la Cultura del Esfuerzo ayer en la Alquería del Básquet a las supercampeonas de España, el quinto título de las de Rubén Burgos. Y allí, el gran responsable de todo, lo que vive Valencia, la comunidad valenciana, gracias al deporte de la canasta, Juan Roch, habló con COPE sobre todo lo que está consiguiendo el equipo de sus chicas.
Después, ni hay que continuar lluitando y este molt, molt, muy contento de lo que se está haciendo en el equipo femenino. Yo creo que es una gran aposta de Enrique y se está haciendo muy bien y estoy muy orgulloso.
Y el viernes, los chicos, es el privilegio que nos otorga este Valencia Basket, tener a las chicas y a los chicos en la máxima competición continental. Ahora te lo contamos todo con esta redacción que encabeza Hugo Ballester, Iván Herráez, Pedro Zamora, Rafa Villarejo y a los mandos técnicos Javi García. Unos consejos y despegamos.
Disfruta de tota la programació amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana. Jornada d'esportes obertes, concerts de banda de música, tallers infantils, castells... Més informació a gba.es, Generalitat Valenciana.
Mi reto para septiembre, ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y tres centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Rafa, ayer nos contabas que había mucha preocupación en el Valencia con Mukhtar Diakabi. Obviamente, claro, le vimos llegar con muletas a Paterna y tampoco hay que ser muy listos. Pero tú ya nos decías, peligro porque se temen una micro o una rotura. Y que hoy le iban a hacer pruebas porque había un hematoma demasiado grande como para poder hacer las pruebas ayer mismo.
Sí, de hecho había dudas de si las pruebas iban a ser hoy o mañana. Y de hecho, ha tenido que ir el futbolista antes a la ciudad deportiva de Paterna. Normalmente es el camino contrario. Primero va al hospital y mete Valencia a hacerse las pruebas y luego acude a la ciudad deportiva de Paterna para allí, junto al cuerpo médico, revisar el diagnóstico y tener un diagnóstico exacto de lo que haya dicho esa resonancia. Pues bien, este ha sido el camino contrario. Primero ha ido a la ciudad deportiva de Paterna para ver precisamente, mediante una ecografía, si se podía acceder a la zona, porque el hematoma era bastante grande en el día de ayer y por eso había dudas entre si iba a ser hoy o mañana las pruebas. Hay que decir que la noche ha servido, y el antiinflamatorio sobre todo, para que el dolor se haya disminuido. De hecho, hoy, como han podido ver en nuestras redes sociales, Diakabi ha acudido sin muletas y conduciendo su propio vehículo, cosa que yo no entiendo, a pesar de que sea automático y de que sea la pierna izquierda. Digo esto porque le ha costado mucho. Y las imágenes son más que evidentes. No lo entiendo. Y no entiendo, sobre todo, que tenga que forzar ir el médico en un coche y él en otro. Van los dos en el mismo coche y el médico lo deja en su casita.
¿Con lo ecologista que eres tú?
Ya, pero me refiero que la pierna izquierda no se usa para nada en un coche automático.
¿Le ha costado subir al coche?
Sí, pero a otro igual también.
Como
te costaría.
Como si fuera mi padre recién operado de cadera.
Al que vas de piloto, de copiloto, también te cuesta subir. ¿O en ese no?
Una cosa, que claro. No es el mismo esfuerzo, que no es el mismo esfuerzo, porque tú es el mismo esfuerzo de copiloto que de piloto, a pesar de que tengas un automático como tú y como todos los que... No. ¿Como tú?
Vale.
Es que me calientas,
Enciende el aire acondicionado, que estoy empezando a sudar.
Es que me calientas. Bueno, que se ha marchado por eso a la una del mediodía al hospital a hacerse las pruebas médicas, así que debe estar, estoy preguntando, en directo, en el horno, el parte médico para hacer oficial el diagnóstico. Hay que ser prudentes, insisto, hoy se es más positivo que en el día de ayer. Ayer lo que te transmitían es está roto, rotísimo. Hoy las sensaciones son mejores porque, insisto, han pasado horas, ha tenido mucho antiinflamatorio y el dolor es menor.
Ya ha podido utilizar la pierna izquierda para subir al coche.
A pesar de ello, vamos a ser muy prudentes. Y eso no evita que estemos hablando de un periodo estimado de entre 4 y 6 semanas. Ya sabemos que esto es fútbol, que es alto nivel, que las 4 semanas igual se pueden después reducir porque el trabajo es diario con los fisios mañana y tarde, pero en principio ese sería el diagnóstico, una rotura fibrilar en el isquiotibial de la pierna izquierda. Estaríamos hablando, insisto, a falta del parte médico oficial, de un periodo de recuperación de entre 4 y 6 semanas para el central del Valencia.
Que decía yo que por lo menos viene el parón internacional y más tiempo para que se recupere y menos partidos que se va a perder.
Gana una semana, que es la que se iba a marchar con su selección, la de Guinea, y ese tiempo va a invertirlo en su recuperación en la ciudad deportiva de Paterna, así que le come una jornada al calendario, y eso es lo que gana el Valencia al futbolista y a su recuperación.
Estaba mirando yo el calendario, Rafa. Obviamente a Mallorca no llega, viene el parón, y luego es Valencia-Cádiz, Athletic Club Valencia. Se recibe al Granada en Mestalla el 5 de noviembre, que serían las 4 semanas, digamos, y luego llega Real Madrid-Valencia en el Bernabéu el 12 de noviembre. Probablemente, claro, esperemos a ver al diagnóstico definitivo, pero...
A esperar a Vinicius, a esperar a Vinicius.
Bueno, estamos aquí con el tema de Díaz Cavi, pero la enfermería del Valencia está bastante completa, ¿no? De hecho, hoy creo que todo el mundo ha tenido bastante trabajo en paterna, fisios y recuperadores.
Lo contamos la semana pasada, que había overbooking en las camillas, y de hecho había turnos mañana y tarde de los futbolistas. Hoy jornada de descanso, y a pesar de ello, bastantes futbolistas del primer equipo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Evidentemente, los lesionados, Gallá, Canós, junto a Thierry Fulquier, que andan por ahí recuperándose, pero también han estado por allí Paulista, Hugo Duro, Senoz Callar, en definitiva, que han tenido trabajo, y vamos a ver si por la tarde, mucho me temo que también alguno más va a pasar por las manos de los fisios en la Ciudad Deportiva de Paterna. El equipo viene de una jornada con 3 partidos, vimos cómo acabó el último encuentro, y evidentemente hay mucho trabajo. Objetivo, recuperar el 100% de los futbolistas frente al Mallorca, y luego, como siempre, una mini pretemporada utilizando precisamente lo que decías, el parón de internacionales. Vamos a ver las convocatorias de los futbolistas. En la anterior fueron hasta 9 jugadores, así que vamos a ver. Ahora ya se lo van a perder seguro Gallá y Diakabí, así que vamos a ver cuántos se marchan, pero va a utilizarlo Baraja como una mini pretemporada para recuperar oxígeno y piernas de sus futbolistas durante esa semana de parón internacional.
Dentro de tanta oscuridad, un poquito de luz, y sobre todo sabiendo los problemas que está teniendo Rubén Baraja en los laterales, al menos parece que Fulquier, ya nos decías ayer que había entrenado con el grupo, que va a estar para Mallorca, y que es una de las alternativas, ¿no? ¿Crees tú, Rafa, que es una de las alternativas que puede tener el Pipo Baraja, probablemente para la izquierda, que sí, es el lado más castigado de toda la plantilla?
Entre otras cosas porque va a tener 2 buenas noticias, la recuperación de Thierry y de Fulquier, de los dos laterales derechos. Lo decía del domingo después del partido el propio Baraja, es verdad que Thierry anda todavía un pasito más atrás, ayer no completó la sesión, Fulquier sí. Así que en principio van a estar los dos, como contábamos ayer en esa convocatoria. Y lo que podemos rascar información a día de hoy, que es muy pronto, que es martes y todavía quedan 4 entrenamientos por delante, el miércoles, jueves, viernes y el propio sábado, hasta la convocatoria y el partido del domingo ante el Mallorca, en la idea de Baraja, en la cabeza de Baraja, por lo que nos cuentan, está el utilizar a los dos que recupera como titulares, es decir, Thierry y Fulquier, y como dices, Fulquier sería quien ocupase en la posición de lateral izquierdo. Nada extraño si acudimos al historial, que es lo que yo he hecho, y vemos que Fulquier, en su etapa en el Granada, sobre todo en su etapa en el Getafe con Bordalás, también con Bordalás en Valencia, también con Gattuso en alguna ocasión, ha jugado de lateral izquierdo bastantes partidos. Más que Schenk, seguro. Más que Mosquera, seguro. Así que, a día de hoy, insisto, la información que tenemos es que por la cabecita del cuerpo técnico está merodeando la posibilidad de que, si recupera el 100% de sus futbolistas, que esa es la previsión a día de hoy, de Thierry y de Fulquier, vayan los dos directamente al 11, Thierry como lateral derecho y Fulquier como lateral izquierdo.
Yo que tenía ilusión, Iván, de ver a Yare de 3, porque Zeng, no lo quiero volver a ver de 3, sí que es verdad que la opción de Fulquier, y esto os lo lanzo, es la que parece más lógica, ¿no?
Sí, por lo que decía Rafa, que es verdad que ha ocupado, fíjate, Fulquier era el comodín.
Con jugado de pivote, de extremo derecho, de interior derecho, de interior izquierdo.
Entonces,
jugado de todo.
Por ahí te cubres también, sobre todo a nivel defensivo, que es el punto en el que, pese a que pueda parecer extraño, más ha sufrido también el Valencia con Zenk en el lateral izquierdo, porque es verdad que es central y se asume que tiene unas aptitudes defensivas, pero no es lo mismo una demarcación que otra, y hay automatismos que no tienes. Fulquier al menos es lateral, y aunque, hombre, en la derecha se posiciona hacia el otro lado, al menos sabe cómo funciona la posición. Yo creo que sería lo más lógico en el caso de que Fulquier estuviera bien.
Que Thierry no está,
Me refiero, no va a estar.
Sí, o sea, ya Tierney en el lateral derecho.
¿Tú prefieres a Fulky en la derecha y a Tierney en la izquierda o al revés, Zamora?
Yo, ahí iba yo. Esa para mí es un poco la...
¿Tierney en la izquierda? No juego nunca.
¿Alguna vez me suena
sí, visto, pero,
no,
pero yo es que
tramos finales de partido cuando ya no había cambios.
Yo tengo mi teoría de poner a los mejores, independientemente de la posición. Entonces, ¿para ti quién es mejor, Thierry o Fulquier?
Para mí, Thierry.
Por eso, entonces, en la posición débil...
El mejor en su posición.
Ya, bueno, pero en la posición...
Es que a lo mejor lo que hace es fastidiar los dos puestos. Bueno, yo pongo al mejor en donde es el mejor, que es Thierry, en el lateral derecho.
Y a Fulquier en el pecho. Yo creía que le ibas a querer dar continuidad a Zeng en el 3.
No, eso, ah, sí, vale. Es inviable. Eso es inviable.
Thierry, Paulista, Mosquera y Fulquier. Esa sería la defensa.
Yo es que sigo viendo lo de la defensa. O sea, viendo no. Ya sé que a Baraja no le gusta porque no lo puso en Sevilla, pero yo insisto con mi pedrada del viernes de los 5 defensas. O sea, que yo lo haría, me refiero. Viendo los problemas que hay...
Sí, puede ser una posibilidad.
Acumular gente para intentar hacerlo un poquito mejor. Porque el desastre del Villamarín... hay que recuperarlo, ¿eh?
Pues a lo mejor con esos dos laterales, que son dos laterales de proyección, tanto Thierry como Fulquier, a lo mejor es el momento.
Escucha, en la izquierda Fulquier mucha proyección no te va a dar, ¿eh?
Es un cabra loca, él tira para arriba.
Pero escucha, que yo te estoy diciendo a nivel de proyección ofensiva, yo te digo que a nivel defensivo, claro.
Pero si se suelta, Fulquier. Que esté incómodo en esa posición y quizá por eso aguante más.
Saltará hacia adentro. O sea, no va a correr por el carril izquierdo pegado a línea de cal.
Yo creo,
si juega con tres centrales, que es la posibilidad que está dando Zamora, yo no lo veo tan descabellado.
¿Tú crees que Fulquier con tres centrales se va a ir mucho hacia arriba?
También os digo una cosa.
Hombre,
a ver si en el.
Desde luego no es el mejor momento, después de salir de una lesión, de darle todo el carril a Fulquier.
Y luego, al margen de eso, de los 5 defensas. Digo, es una posibilidad, eso te obliga a contar entre los defensas. No estando Diakabi, te obliga a contar con Mosquera, con Paulista y con Zen, claro.
O César. O César Tarrega.
O Yarek.
No lo sé, pero
el tema es que ante la falta de centrales, claro, entre comillas, de primer equipo, igual meter tres centrales.
Por eso digo que es más descabellado que lo... Claro, es más descabellado que lo del otro día.
Bueno... Veremos a ver, ¿no?
No sé, lo que sí que tengo claro es que pase lo que pase. Ayer lo decía yo, que dentro del tremendismo y de quemar la falla que teníamos ayer en ciertos tramos del debate, que yo creo que cuando el Valencia recupere a la retahíla de lesionados, o al menos a dos o tres de la primera plantilla, volveremos a ver una imagen parecida a la que hemos visto en las primeras jornadas, y no el desastre del Villamarín. Es verdad que el Valencia en el Villamarín parecía pollo sin cabeza, no sabía muy bien dónde correr cuando lleva 3-0.
Yo espero pero que sea así, Iván, pero piezas... te voy a interrumpir. En Mendizorroza... Estaban todos.
Bueno, pero Mendizorroza aún así puede sacar un buen resultado. Es decir,
sí, pero la imagen de la
Diego
primera
López,
parte...
Diego López tiene una, aún puede sacar
algo.
Es muy
del año pasado.
Lo del otro día en el Villamarín, no hay por dónde cogerlo, pero bueno, es decir, lo esperábamos también con el 11 y con las alternativas que tenía Baraja.
Hablábamos de luz, de Fulquier, porque no deja de ser luz, entre tanta oscuridad, recuperar efectivos, igual que Correia. El que brilla en este tramo, en este inicio, desde que realmente entró en Dinámica de Benedico, es Javi Guerra, Iván, que está en la prelista de la absoluta, que son palabras mayores.
Sí, recordemos que el viernes es la convocatoria, la da Luis de la Fuente para este próximo parón de selecciones que llega en 2 semanas. Javi, que viene de ir con la sub-21 muy recientemente, por primera vez también en el último parón de selecciones del mes de septiembre, y ahora está dentro de los jugadores del Valencia que están en esa prelista, que en concreto esta vez son dos, José Luis Gallá y el propio Javi Guerra. Echando un vistazo a toda la prelista, precisamente para ver las opciones que tiene Javi, que desde luego el rendimiento está siendo sensacional en esta temporada y el centrocampista, la gran sensación de esta liga. Rodrigo, el futbolista del City, Mikel Merino, Gavi, Baena, Zubimendi y Fabián fueron los 6 centrocampistas que acudieron a la última convocatoria de Luis de la Fuente. Y echando un vistazo al resto de mediocentros que hay, que competirían con Javi para poder entrar en esa posición, están Ollán Sanzet, Oriol Romeu, el futbolista del Barça, que ha entrado en la prelista, Carlos Soler, Marc Roca, el futbolista del Betis, Brais Méndez, el jugador de la Real Sociedad, y ya está, porque el resto es Alex Baena, que ya había ido acudido a la última. Así que, bueno, entre esos nombres deberían salir, si repite Luis de la Fuente el número de efectivos, 6 que deberían ir convocados a la siguiente cita. Sobre precisamente la posibilidad de acudir a la selección española el próximo viernes, se le ha preguntado a Javi Guerra en una entrevista que ha concedido al día después a Movistar Plus, y esto decía sobre esa opción.
Cuando me dijeron que estaba en la prelista, pues al final ir con la selección absoluta es un sueño que tengo desde pequeño. Yo me centro en el Valencia, en ir día a día, y el premio de la selección estaría encantado de ir.
Normal que esté encantado, es el sueño de cualquier futbolista. Javi Guerra, que se está saltando los pasos de manera acelerada y de manera precoz, pero además con una solvencia increíble. No sé, os pregunto, Sancet, Oriol Romeu, Carlos Soler, que no está jugando mucho en el PSG, Mar Roca, que el otro día le marcó al Valencia, pero escuchadme, o sea, el nivel de Javi está...
A Soler no lo he visto, nada, no sé si está jugando.
Soler no está jugando. Y Oriol Romeu está de vuelta. Ya le hemos eliminado a dos.
Es que además Oriol Romeu no lo comparo, está en la lista de centrocampistas, pero yo no lo comparo con Javier.
A ver, yo creo que de los que fueron la otra vez, de los seis, Rodrigo, Mikel Merino, Gavi, Baena, Zubimendi y Fabián, Rodrigo va seguro, evidentemente.
Fabián, ¿no?
Yo creo que ahí tiene sitio el lugar de Fabián.
Fabián puede ser una...
Creo que comparar a Javi Guerra ahora mismo con Fabián, ojo, ¿eh?
Pero que Fabián tampoco es un fijo en el PSG que lo esté jugando todo. O sea,
rendimiento. Y rendimiento actual y estado de forma.
Yo, aparte, en esa primera lista, veo a todos superior a Javi Guerra, excepto Baena, que lo veo que está un poquito más flojo en este inicio de temporada. Pero vamos, mejor que Sancet, Romeu, Marroca. Ya digo, Carlos, no lo tengo visto, no puedo decir nada. Pero mejor que Brais Méndez, a mí por lo menos no me parece.
Pues a mí me sobran otros. A
¿sí?
Ver, hombre.
¿De esa lista?
¿De esa lista?
¿Mikel Merino te sobra?
No, Oriol Romeu.
No, Oriol, no, sí. Esa es la B, digo de la A.
Yo te digo, si quieres te repito los que fueron en la última convocatoria.
De esa.
Por favor, ¿me lo puedes repetir?
Rodrigo, futbolista del City, sí. No Rodrigo Moreno. Mikel Merino, Gavi, Baena, Zubimendi y Fabián.
Vale.
Que de esos, al que a lo mejor puede quitar esa Baena.
¿Por qué haces el corte ahí? ¿Porque Fabián ya no van más?
No, esos son los centrocampistas que fueron a la última convocatoria. Y a estos les sumo todos los demás centrocampistas,
Iván,
que ha incluido en la...
Rodrigo, Gavi, intocables. Zubimendi, digamos que es el pivote... detrás de Rodrigo, que, sí. Y además que puede mezclar incluso con él porque es muy dinámico. Luego está Mikel Merino. Yo, para mí, el que se puede caer es Fabián.
Sí, Fabián o Baena. Yo creo que el rendimiento de Javi Guerra... Que
aparte, además... ya tienes un zurdo como Mikel Merino ahí. Y a mí, yo a Javi Guerra...
A mí Baena me gusta mucho. A mí Baena me gusta
pero
mucho.
Es que
por Baena, eso que lo haya sacado...
Baena es diferente, un perfil diferente al de...
Pero por eso digo que... Por eso digo que no cerréis a esos por otros. Porque
igual lleva 7, no
claro,
sé.
Claro,
pero la
claro,
pregunta, la
eso,
pregunta
ahí va
¿lo
yo,
veis en
ahí va
absoluta?
Yo. Pues igual, hoy no, pero igual en la de noviembre es seguro. Porque
pero,
si sigue
pero
así...
Yo en la comparación, os digo la verdad, el nivel que está dando Javi ahora, yo lo meto ahí.
Pero que...
Otra cosa es que volvemos a ver siempre. Zamora, tú te pones ya serio. Pero a nivel de rendimiento, Javi Guerra lleva 3 goles.
Pero que después hay muchos condicionantes también.
Creo que estamos viendo... a un Javi Guerra que a mí me gusta, pero en un contexto en el que él es líder del equipo, protagonista del equipo, rodeado, muy mal rodeado, estamos de acuerdo que está muy mal rodeado, su capacidad de lucimiento es mucho mayor que si pasado mañana va a la selección española.
Bueno, pero yo creo que al revés.
No,
al revés. El bueno con el mejor brilla más. ¿No?
Tiene que hacer magia en el Valencia para conseguir sacar petróleo.
Bueno,
magia.
Tampoco está
muy bien escuchado.
Bueno,
yo tengo mi teoría.
Sí, yo también. El bueno entre malos destaca
claro,
más.
Yo
toda la vida.
Siempre voy a lo que más conozco.
Otra cosa es que
campaña,
sea más fácil jugar con los buenos.
Campaña salvando las distancias.
Es que
cuando destacar.
A Javi Guerra conduciendo con los espacios que le van a abrir los jugadores que tiene la selección española, y yo lo veo encajando perfectamente con una de las piezas. Ala, tú me dices, estrella de la selección española. A tanto, eso ya sería saltarse muchos pasos, que Javi ya lo está haciendo.
No, él te está hablando de destacar.
Claro.
Que en el Valencia es, entre
comillas,
más fácil
de
que destaque.
A mí,
claro que
Fabián es un jugador,
claro,
obviamente, mucho más contrastado, con un recorrido mucho más amplio que Javi Guerra. Pero a día de hoy, y pensando precisamente en futuras competiciones y además en incluso De La Fuente dice, me pongo yo la medalla que el que le llamó a la absoluta fui yo. A mí Javi Guerra me parece
que
un jugador
no más vueltas,
muy
que encajar, claro que encaja, los buenos encajan en todas partes, para empezar. Dos, hace falta saber si es en esta o en la siguiente, pero que va a ir eso, él va a tirar la puerta de la selección con su fútbol. Entonces, si no van esta, irá la siguiente. La cuestión es saber qué condicionantes mueven a De La Fuente para decidir por uno u otro. Y por lo que hemos visto, De La Fuente es más de Lamine. Destaca un poquito, no sé qué, bueno, para adentro. El otro, destaca un poquito, para adentro. Y ahora le toca a Javi Guerra.
Es que eso es lo que te dan también los parones, claro, de selecciones, que no es una Eurocopa y que puedes probar futbolistas, claro, de todos.
Por eso, ahora yo creo que es el turno de Javi Guerra y que De La Fuente, como dice Fermín, se va a notar ese tanto.
Y un detalle solamente, el siguiente parón de las elecciones en noviembre, es decir, que no faltan 3 meses, que es pronto cuando De La Fuente puede volver, si no le llama este viernes, a Javi Guerra a la selección.
¿Y sabéis lo malo de todo esto para el valencianismo? Que en vez de disfrutarlo, está aquí. Claro, está aquí porque sabe cómo se maneja Meriton y cómo funciona Peter Lim, cómo respira. Y más, cuando en el Daily Mail, que ya lo hemos contado, Pedro, una entrevista, que obviamente cuando habla el director deportivo, que no habla fuera de ruedas de prensa, elige un medio internacional para una entrevista, claro, te pones a temblar cuando él dice lo que ha dicho.
Ha dicho Miguel Ángel Corona en esas declaraciones al Daily Mail, al hilo de el supuesto interés de algunos clubes ingleses por Javi Guerra. Dice Corona: no hemos recibido ninguna oferta por Javi Guerra, ni entra en nuestros planes venderlo. Nuestros planes de futuro pasan por seguir dándole el contexto apropiado para que sea capaz de desarrollar todo su potencial, convertirse en un jugador importante y seguir construyendo el Valencia de los próximos años en torno a jugadores como él. El Valencia es plenamente consciente de que tiene un jugador con un enorme potencial a futuro y con capacidad para rendir a un buen nivel a presente. Es por eso que el Valencia ha impulsado en los últimos meses su salto al primer equipo de forma decidida. Y añade Corona para rematar: para nosotros la irrupción de Javi no ha sido ninguna sorpresa. Somos conscientes desde hace mucho tiempo de lo que es capaz. Venimos ayudándole y exigiéndole en cada paso, desde las categorías inferiores hasta llegar a la élite, y tiene que seguir trabajando de esta manera. Tenemos que ser cautos a la hora de entrar en valoraciones sobre su nivel o sobre dónde será capaz de llegar. Es un jugador joven, tiene mucho camino por delante, pero solo él, con su trabajo, marcará dónde está su techo.
No entra en nuestros planes venderlo. Eso lo dice Miguel Ángel Corona. Como el local management, con el contexto y con todo eso, y el valencianista se pone a temblar. Yo creo que a día de hoy, lo que, no, tampoco Rafa, porque iba a decir la cláusula, porque Javi, cuéntanos la situación contractual, renovó hace poquitos meses.
Sí, el 16 de mayo renovó con el Valencia hasta junio de 2027, pasó al club de los 100 millones de cláusula, pero hay que decir, y aquí abro el arterisco para decir que su salario no está evidentemente en la balanza o en el nivel de su estatus futbolístico ahora mismo. Está en el último escalón salarial de la plantilla y evidentemente, como digo, no está equiparado con su fútbol, su salario, y eso es algo que seguramente, por mucho que diga Corona, tendrá que revisar para hacer bueno su intención de no vender al futbolista. Sí o sí, el Valencia va a tener que pasar por caja pronto para revisar la situación salarial del futbolista, que, como digo, no está nada acorde con su importancia futbolística dentro del vestuario del Valencia ahora mismo.
Ahora enseguida os pregunto, espera Pedro, perdona que te interrumpa, porque nos vamos a la redacción de Valencia Plaza para un poco sondear a nuestro compañero Salva Folgado, para ver si de verdad él se cree o no estas palabras de Miguel Ángel Corona en el Daily Mail. Y se lo preguntamos para saber si de verdad, Salva Folgado, muy buenas, si tú te crees o no que Javi Guerra va a seguir mucho tiempo en el Valencia.
No me lo creo en absoluto, Fermín. Entiendo que Miguel Ángel Corona pues adopta la postura que debe adoptar, la postura políticamente correcta, la postura conservadora, para que fundamentalmente y ya tan pronto porque todavía no se han abierto las puertas del mercado de invierno, pues aquí en Valencia la gente comience a ponerse nerviosa de cara a la posibilidad de una salida de Javi Guerra, no ya en invierno, que no me parece viable, pero vamos a ver, sino fundamentalmente el próximo verano, si este futbolista continúa creciendo como lo está haciendo. Por lo tanto, creo que es la postura políticamente correcta de Corona, creo que es lo que debe decir en este momento de mercado, pero que no nos engaña a nadie, Miguel Ángel Corona, que de hecho yo creo que ya no engaña a nadie. La decisión de la venta de Javi Guerra, como la decisión de la venta de cualquier futbolista que le pueda dejar un buen remanente económico a Peter Lim y a Meriton Holdings, la decide desde Singapur Peter Lim. O sea, Corona no decidirá absolutamente nada sobre la venta de Javi Guerra.
Gracias, Salva. Y cuánta razón tiene Salva, porque es verdad. Es que Miguel Ángel Corona, y esto nos lo ha demostrado la realidad, el funcionamiento del Valencia, al final va a pintar poco. Lo que sí, él diga en el Daily Mail o en el panfleto de su pueblo, es que al final la última palabra la tiene Peter Lim.
No, que para eso es el dueño. Es que también parece que sí. Peter Lim es uno que pasa por la calle, ¿no? Es que es el dueño.
Bueno, pero al final es un poco interlocutor del mensaje, ¿no? O portavoz del mensaje del club.
Pero
¿para quién, Corona?
Bueno, en teoría, ¿no? Cuando habla cuando habla una persona con un cargo importante en un club, se presupone que representa al club y representa también un poco, ¿no?
Si hubiera una delegación de funciones real para aspectos estratégicos, pero no la hay.
Mí aquí la historia es que Meriton vende, pero vende cuando y al precio que quiere. Y ejemplos hemos tenido unos cuantos. Yunus Eseno al Chelsea en enero, Diakabi este año no lo vendieron al fútbol turco por el precio que pensaban, Mamardashvili no al Madrid. Yunus no se fue a Italia hasta que pagaron lo que pensaba Lim que valía, unos cuantos millones más de lo que aquí en Valencia hubieran soltado a Yunus. Es decir, que Meriton vende, pero vende al precio que quiere. Entonces, es decir, lógicamente, pero yo es que esto es un poco, me sabe mal decirlo, pero si vosotros si alguien de esta mesa fuera el propietario del Valencia y tuviera un Javi Guerra, ¿no esperaría venderlo por lo máximo posible?
Ay, claro.
Está, pero es que el Valencia históricamente ha sido un club que vende. El problema, que estamos en esta fase ya de unos cuantos años, es que los que vienen por los que se van no da la talla y no da el nivel. Si es que yo, 40 por Javi Guerra mañana me parecería una gran operación. A ver dónde están los 35 de Mamardashvili. No, decidme dónde están.
Es que para mí Javi Guerra tiene más potencia que Mamardashvili.
Bueno, pero si aquí el problema no son 40 o 50...
40 millones por Javi Guerra.
Claro, es que si el problema
están
es...
Están manises ya.
Claro, el problema es quién va a venir por Javi Guerra. Ese para mí es el problema. O sea, tú, un tío que no te ha costado nada y que lo vendes por 40...
Pero no estamos dando la opinión de Zamora y, claro, y de Villarejo. No. Estamos diciendo lo que pensamos que haría Meriton.
Ha dicho, para mí, 40 claro, millones
esto para por... mí.
Él ha dicho, él sí que ha opinado.
Yo. A ver. Pensamos que se venden jugadores de 40 millones todos los días en la Liga Española.
Escúchame, la Premier venden con una facilidad.
No, pero esto es España, y esto es el Valencia. No,
el Villarreal no ha sacado pasta por jugadores a la Premier por encima incluso de valor.
Más.
Es que Guerra es uno y no hay más.
Bueno, pues nada, pues vamos a ver cuánto llega. Hay que esperar solamente. Para mí el gran problema no es vender a Javi Guerra. El problema es lo de siempre, el proyecto deportivo que tiene este club. Si es que con o sin Javi Guerra.
Leyendo, escuchándote.
Dicen que van a construir un Valencia en torno a Javi Guerra.
Para que Javi Guerra dé su máximo.
Pero mira,
¿te lo crees o no te lo crees?
No, en absoluto. Ah, a los 8 me remito.
Yo me he anotado ahí que Corona habla, que queda muy bonito lo del Daily Mail, queda muy bonito. A veces.
Contexto, local manager.
Sí, pero que pensamos que como lo ha hecho en el Daily Mail, vale más que en el Levante.
No, pero que lo haya hecho en un medio internacional sí que para mí tiene algo que ver.
Oye, lo hace.
Estás diciendo, no vendemos. En un medio internacional es, aquí estoy.
¿Y no le das la vuelta? ¿Y no le da la vuelta que se vaya a Inglaterra a hacerlo? Que es donde tiene el mercado Javi Guerra. Donde tiene el mercado
es
Javi Guerra, no.
Inglés, que te digo.
Donde pagan.
Claro, por eso. Yo a lo que voy es eso, que es un medio inglés y que por eso lo han hecho.
Ya, entonces.
Están
levantando la mano.
Coincidimos. Hemos dicho lo mismo con diferentes palabras.
Coincidimos. Vale, entonces. Yo te he oído a ti, de Zamora, hablar de plan de futuro. de el Valencia de los próximos años, ni el Valencia tiene un plan de futuro. Pero de futuro es que no sabe lo que va a pasar en el mercado de invierno, porque no sabe ahora mismo si Peter Lim les va a abrir la mano para fichar en invierno. Es decir, no hay un plan de futuro.
Que cuenten con que no.
¿Cómo?
Que cuenten con que no.
Sí, pero que no lo saben. Vale. No hay un plan de futuro. Entonces, ¿de qué me hablan del Valencia de los próximos años?
Igual sí que lo hay, pero no lo saben los de aquí. O sea, que igual Peter Lim tiene una idea en la cabeza.
Efectivamente, ahí va. Y yo, cuando he leído esto, lo primero lo sabéis, lo hemos hablado en la redacción. Mi primera reacción ha sido, miente, todo es mentira. Y ahora pienso, escuchándolo y un poquito más en frío, y digo, es que no miente, lo que pasa es que no tiene ni idea. Lo que pasa es que no tiene ni idea, pero no está mintiendo, Corona no está mintiendo. Corona no está mintiendo.
Es un poco atrevido lanzarse.
Claro.
Ya, bueno, bien, bueno, pero yo, le habrán dicho, oye.
¿Pero qué queréis que diga?
¿Podemos hacer la entrevista de Daily Mail? Hala, que te escuche en Inglaterra.
Y cuando dijo, que no veía en una sola posición para reforzar, ya. También es muy atrevido.
Sí, pero lo que quiero decir es que.
Ya, pero hombre.
Corona miente, no miente.
Bueno.
Lo que pasa es que no tiene ni idea. Le siento decirlo así, no tiene ni idea de lo que quiere hacer Peter Lim, que es el que aprieta el botoncito. Entonces, no puede hablar de plan de futuro cuando no sabe qué va a hacer en mercado de invierno, que es lo que debería de estar trabajando Corona. Hoy ya es en el mercado de invierno. ¿Tú crees que lo está haciendo?
Hombre, pues si no lo está haciendo es una temeridad.
Sí, estará haciéndolo a nivel particular.
Sí, pero no sabe. Ayer un poco en la línea de lo que decía Hugo. Que al final no solo trabajarlo, también tienes que apretar donde puedas de una manera que hasta pongas en riesgo un poco.
Sí, pero eso es verdad que ya no es cosa suya,
porque es que si no.
O sea, quiero decir, tú puedes apretar más o menos, pero da igual. El tiempo ha demostrado que da igual.
Están esperando al viaje del parón de noviembre todos los años igual, pero si es que ya no tenemos que saber que estamos en quinto de Lim. En noviembre, cuando hay el parón, se van para allí. Si es Gattuso, va. Si es Bordalán, no va. Si es Javi Gracia, tampoco. Si es...
Baraja no va a ir.
Quiero decir, Baraja no va a ir. No la ha llamado todavía. Sí, Peter Lim todavía no la ha llamado Baraja. Quiero decir, lleva desde febrero. Entonces, ahora en noviembre harán el viajito a Singapur, el del parón internacional de noviembre, Solís, Lei Jun y Corona. Y allí les dirá lo que pueden hacer y lo que no.
Bueno,
y entonces, todo el trabajo que ha hecho Corona, que yo no digo que no tenga que hacerlo... Veremos si sirve para algo o no. Entonces, quiero decir, plan de futuro, ¿qué plan de futuro? No hay ningún plan de futuro. Y luego, donde sí miente Corona, y siento decirlo así, es porque ayer lo dijo Hugo aquí, lo de hacíamos de Fran Pérez, y vale para Javi Guerra, y para cualquiera de los chavales, porque no puede sacar Solís pecho de hablar de qué bonitos somos, porque la academia nos da frutos todas las semanas, cuando en otro escenario ni Fran Pérez ni seguramente Javi Guerra jugaría el primer equipo.
Han sido bonitos accidentes.
Llevamos mucho tiempo sabiendo quién es Javi Guerra. Vamos, si no está en el Valencia de mínimos en febrero, que no le fichan a nadie, si el Valencia ficha un 6 en enero, que es lo que querían... Javi Guerra no juega.
Pero de todas formas, la apuesta...
¿Sí o no?
Si era mejor que Javi
Guerra. ¿Sí o no?
Si era mejor que Javi
Guerra. Si era mejor o si era peor. Si viene Cutrone, pero lo ha fichado Lim, juega Cutrone. Aunque fuera peor. ¿No? ¿De verdad que no? ¿De verdad que no?
Sí. La apuesta en todo caso sería de Baraja. Porque Javi estuvo 7 convocatorias antes de que llegara Baraja sin jugar. O sea, yendo y sin jugar. Estaba Buru, estaba Gattuso,
se preguntó. Aquella célebre frase.
¿Y qué pasó? Que Baraja dijo... Hugo, no te puedo esperar más a Guillamón. Has venido del Mundial, no tienes la cabeza, yo no puedo estar esperando a Guillamón porque me voy a segunda. Deja el paso a Javi.
Pero
eso es lo que pasó.
De Baraja, no del club estratégico.
Claro, es que porque no confiaba en Guillamón. Si no, no juega Javi Guerra. Y si fichan un 6 en enero, no juega Javi Guerra y hoy no sabemos quién es Javi Guerra. Entonces, ¿quién me está contando de que llevan tiempo sabiendo de la irrupción en Paterna de Javi Guerra?
La célebre frase de Javi Guerra y de Gattuso, aquella rueda de prensa en la que, sí, queréis que con Javi Guerra vayamos a Europa.
Pero es verdad que aquella frase, yo sinceramente pienso que iba más por él decir con Javi Guerra y con todos los canteranos
claro,
y que tengo,
sí, claro.
Dijo no por Javi
Marcelino
Guerra
de Nacho Vidal.
Sí, claro.
Marcelino de Nacho Vidal, eso también es una frase que va incluida ahí.
Por eso decía que me parecía inteligente lo que hacía Baraja el otro día, de no tirarse piedras en su tejado, como en su momento se tiró Gattuso con esa declaración o con otras que hizo en sala de prensa.
¿Javi Guerra está en venta? Claro que está en venta. Pero si está en venta, calla.
Bueno, pero como todos, lo dijiste.
Quiero decir, si está en venta, Bardavili, si está en venta, está en venta todos. Ahora, como dice Zamora,
pero es que
está en venta, pero el precio lo pone el propietario. Y ya está, y el propietario es Peter Lim. Entonces, cuando llegue a la cifra que él tiene marcada, ¡pum!, activará el botoncito y venta. Y ya está. Entonces, lo que están vendiendo es que no, ahora no es el momento. Este año es el momento, no hay que precipitarse. Salvo que venga un loco inglés y diga 80. Y tú ya...
Hombre, Zamora por 40 lo empaquetaba.
Sí, pero
¿no? Un lazo.
Pero no hay prisa. Para Javi Guerra ahora mismo no hay prisa.
De todas formas, es verdad que yo las declaraciones, por ejemplo, es posible que el chico scout del Newcastle que esté tomándose el té a las 5 de la tarde no sepa el bagaje que tiene atrás Corona. Entonces, para él no deja de ser una declaración del director deportivo del Valencia, que no sabe si Peter Lim decide, si decide Corona, si decide... Les quiero decir que al final son las declaraciones de cara a la galería, para intentar hacerse fuerte en el mercado, cuando nosotros sabemos aquí que no, pero es que, ese es un poco el funcionamiento.
En Inglaterra yo creo que saben muy bien del funcionamiento de clubes con propietarios de pasta. En Inglaterra lo saben bien, ¿eh?
Os reís de lo de los 40 de Javi Guerra.
Y el Newcastle, por ejemplo, es uno de los ejemplos, y el United es otro, que saben bien quién decide. Quiero decir... Que no, esto no es cosa del Valencia. Esto es así en todos los clubes donde hay un inversor, un propietario con pasta.
El director deportivo tiene más peso, seguro.
Hay una cosa importante, y es que por Javi Guerra van a venir muchos clubes a preguntar.
Claro. Entonces no hay prisa.
No hay prisa.
Claro.
Bueno, no hay prisa. Esperemos que no la tengan.
No hay prisa.
Que lo que has dicho tú, que
salvo que venga un loco y venga 80.
Que ojalá Corona, eso se cumpla.
Yo no sé vosotros, pero yo.
El contexto a que Javi Guerra crezca.
Yo, y como siempre digo, yo hablo de lo que conozco. Yo no conozco en las operaciones de mercado que yo he estado encima ningún jugador que en junio de 2020, me lo invento, de 2015, pusieran 30 y que en el año siguiente pusieran 40. Ninguno. Es que yo no sé, igual yo soy muy raro, pero
¿dices
yo...
que no hay revalorización de los jugadores?
Dime uno. Yo lo que estoy diciendo, lo que conozco, y yo lo que más conozco, como ya sabéis, es la información de Levante. No conozco ninguna oferta por Sotano que fuera por 10 millones de euros y que al año siguiente fuera por 20.
¿Tú crees que
no
Javi Guerra va a valer lo mismo en junio de 2023? Que el año que viene haciendo un gran año y yendo a la selección.
Exactamente igual que Mamardasvili.
Si va a la Eurocopa.
Exactamente igual que Mamardasvili.
Si va a la Eurocopa.
Y que Carlos Soler. Y si queréis, seguimos para atrás.
Pero me quieres decir tú que si Javi Guerra acaba con 8 goles, no va a valer más
y
de
va la Eurocopa.
Fútbol ficción.
Vamos.
Estáis hablando de fútbol ficción.
Hombre, claro, no sabemos lo que va a pasar en junio.
Hay gente que trabaja en el fútbol y que puede anticipar procesos y sabe cada uno hacia dónde va y hacia dónde no va. Y es evidente la proyección de Guerra.
¿Es un futbolista en progresión?
Por supuesto.
¿Crees que va a tener muchas novias?
¿Progresión quiere decir?
Por supuesto.
¿Futbolísticas?
Es que aquí estamos... siempre digo, Mamardasvili. Decime cuántas ofertas ha venido este verano por Mamardasvili.
No. Mamardasvili no es Javi Guerra.
¿Vale?
¿Que no?
O sea...
¿Que no es lo mismo?
¿Yunus?
De esta redacción, lo único que pensaba que el que más valor tenía era Yunus era yo. Lo dije o no, todo el año pasado.
Bueno, pero,
y la máxima oferta ha sido 20
¿ha
kilos.
¿Ha subido el valor o no ha subido el valor?
20. No, no.
¿Tú pensabas que a Yunus lo iban a vender por esa pasta? Yo ni de lejos.
Por Yunus llegó una oferta.
Yo decía que por 10 lo llevaba Manises.
Por Yunus llegó una oferta el año anterior por 15 y luego al año siguiente ha llegado por 23. A eso me estoy refiriendo yo.
Bueno.
A eso me estoy refiriendo.
Porque ¿no? El fútbol son momentos y necesidades de los clubes y operaciones y mil cosas, mil matices.
Que oye, que ojalá pase. Pero
precisamente, o sea, si me estuvieras hablando, fíjate, de Gallá, que es un futbolista ya que con 28 años, oye, no puedes pensar que el año pasado vinieran con 30 y ahora te van a poner 40, seguramente
difícil.
Como mucho te darán los 30.
Difícil.
Pero Javi Guerra,
pero que
acaba de nacer en el fútbol.
Pero que yo no estoy diciendo.
Y que todo lo que ha hecho bien.
Que yo no estoy diciendo que vaya a tener muchos
equipos. Y que estamos debatiendo si el viernes va con la selección.
Que vaya a costar mucha pasta. Yo hablo de las circunstancias de las ventas de los futbolistas del Valencia.
Escucha, yo lo que pasa es que ahora no sé lo que pagaría un club o la oferta esa que rechazó el Valencia por Javi Guerra, de cuánto dinero fue.
Es que nos olvidamos. Ferran Torres. ¿Vosotros con la de Super Ferran Torres? Sí. Que era un cañón de tío y que tiró la puerta abajo del Valencia. Sí. ¿Por cuánto se fue al City?
Estaba en el último año de contrato.
¡Ah, ya estamos! Acabo de excusas. Es que no, no sé qué.
Excusas,
es
que no sé qué. Hombre. Del fútbol. ¿Cómo que excusas? ¿Tú?
Carlos Soler.
Es una realidad.
Carlos Soler.
¿Por cuánto? Es una realidad que estaba en el último año de contrato.
Carlos Soler, ¿por cuánto se fue al PSG?
Para mí Carlos Soler mal vendido por el Valencia.
Ah, ya estamos, mal vendido.
Para
es
mí
que,
sí.
No sé, es que es un...
Ojo, aún se abre la puerta.
No, pero
aún no me habéis
Hola,
dado...
buenas tardes.
Aún no me habéis dado las calentadas.
Excusas, no, argumentos.
No, pero es que aún no me habéis dado...
Último año de contrato para hacer una oferta por un futbolista, pagarás mucho menos.
Pero aún no me habéis dado ni un nombre de un futbolista que cumpla alguna de las cosas que yo estoy diciendo. Ni uno.
Repíteme los requisitos.
No, no.
Sí. Que se haya revalorizado de un año a otro.
Que haya...
Dice que no.
Que el año pasado vinieran con 30 y le hayan pagado 40.
Carlos Soler, por ejemplo.
¿Por cuánto se fue Carlos Soler al PSG?
Pero que
Carlos
para mí está mal vendido.
20 y pico millones de euros.
25 y algún
y estamos hablando que ya nos parece...
Cuando debutó con Boro no valía 25.
Es que nos parece...
¿Os parece poco 25
no,
por Carlos Soler?
No, lo que nos parece poco es una...
Que yo no hago de menos a Carlos Soler, pero que para mí Carlos Soler 25 millones de euros... Es que nosotros lo que pasa... Yo estoy de acuerdo en parte con Zamora en que creemos que... Aquí todos los días vienen a por Isak por 70 millones
claro,
de euros.
Y no ha venido nunca nadie.
Español.
Pues mira, yo creo que si Carlos hubiera jugado en la Real Sociedad, lo hubiera vendido mejor.
Pero correcto.
No, que sí, es fútbol para... ficción. Pues bueno,
no,
fútbol
para
ficción.
Mí el matiz que acabas de dar, para mí los clubes vascos venden bien, bueno. Porque no tienen la necesidad de vender. Y el Athletic Club, si quiere vender, si quieren ir a por Kepa,
¿me estás dando
o
la
pagas,
razón o no?
Pero el resto no, pero el Valencia no es vasco. El Valencia no tiene esa libertad. El Valencia al final viene con...
Oye, pues el Madrid
25.
Vendió a Casemiro en 70 United, ¿no?
Ya, pero es el Madrid también.
Bueno, pero Casemiro tiene 30 y pico años. Si
sí,
volvemos a eso, hay
eso,
clubes que
esas,
no solo
cuánto,
los clubes vascos venden bien.
Y el Villarreal
pasa,
vende muy bien. Pau pasa. Torres, Chukwueze, Nico Jackson.
Bueno,
pero porque lo que
no
dice Hugo, porque no lo necesita.
Vale, pues tú no vendes bien. Yo he dicho que
el Villarreal vende bien.
Sí lo necesita, sí.
Porque rechaza ofertas. Claro. Es que al final el mensaje es, ¿por qué vende bien el Villarreal? Porque el Villarreal viene un verano por 65, un club inglés, y dice que no.
No lo necesita.
Entonces dice, no lo necesito. Claro. Y al verano siguiente puede negociar en función de lo que le interese.
Con lo cual me dais la razón que el Valencia no vende bien, porque los clubes saben de las penurias, angustias que tiene el Valencia, y que a Peter Lim en el fondo...
Yo siempre he pensado, bueno, ¿por qué van a Benfica a pagar 80, 70, 100, 120, algo hay? Aquí, ¿por qué no vienen con esas cantidades por jugadores? Aquí se ha vendido, mal vendido. Hablabais antes de Soler. Para mí, mal vendido está Silva. Mal vendido está Mata. Estamos hablando de 30 millones de euros por cada uno. 30,
bueno,
28
momento,
millones de euros.
En aquel momento...
Pues para que... están mal vendidos.
Porque...
Pues estamos hablando de jugadores con una...
Con necesitado y en debilidad. Claro. Y aunque diga no, Iván que el del Newcastle Scouting no sabe la realidad del Valencia, claro que lo sabe. Y sabe que cuando viene aquí... Viene a un club que te está abriendo la... Que, che, que lo estamos diciendo, que va Corona allí
pero por eso
a levantar
no pone,
la mano a Inglaterra.
Por eso no ponen 35 por Mamardashvili. Claro. Porque saben que Mamardashvili, si pones 18, el Valencia lo va a vender.
¿Pero tú te crees que el representante de Mamardashvili... ¿No te crees? No.
No.
El representante de Mamardashvili...
Información,
va la...
información.
Claro.
No, información.
Por 20 saldría.
Claro.
Te van a pedir 30, pero por 20 saldría. Eso es así, lo sabes tú mejor que
no,
yo.
No, yo lo único que sé es que...
Y por 20 saldría.
Que las ofertas más altas de venta del Valencia, porque yo estoy hablando del Valencia, el club de fútbol,
claro,
no de la Premier
es
y tal.
Importante.
Claro, son, ya no nos acordamos, Gaizka Medita, 48 millones de euros,
¿no?
Otamendi, 44, y os parece poco que yo diga que Javi Guerra, 40 es poco dinero.
Escuchan, Mendieta, ¿cuánto costaría ahora, si el Madrid fichara ahora a Cristiano Ronaldo, cuánto le habría costado?
No, pero da igual, si es que la penúltima es Cancelo, es Mustafi, es André Gómez, es Ferran, o sea... Es que el nos guste más o menos, esas son las ventas en la historia del Valencia.
Sí, aquí
y ojalá.
No hemos visto una.
Claro.
Es que una de esas.
Aquí Javi Guerra no va a pagar el
lo
banco.
Que dijo.
Claro,
Javi
ojalá.
No va a pagar el
Manolo Llorente, que dijo escandalosamente escandalosa, no la hemos visto nunca.
Poniendo el asterisco de que Javi Guerra la siga rompiendo.
Claro.
Y entonces Chelsea, United,
es que es
Liverpool
que creo que
y
pasar,
City.
Que va a tener mucha novia futbolística.
Javi Guerra.
Pero habrá que esperar.
Se peguen entre ellos.
Habrá que esperar.
Mejor
por lo menos al final de la temporada.
Yo creo que ahora mismo.
Si sigue este ritmo de goles.
Yo creo que ahora mismo Fermín Javi Guerra no está en el escalón de que los 5 clubes más potentes de la Premier se peleen por él. Que uno le pueda interesar, vamos, faltaría más. Edad, proyección, lo que está haciendo.
Generación 2003,
sí,
un
sí.
Tío que es capaz, si acaba la temporada en 8 goles, con lo espigado que es la aceleración que tiene.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Para ti cuál ha sido mayor irrupción, la de Carlos Soler o la de Javi Guerra? Ah, amigo. Ah,
lo
entonces,
mejor de todo.
Ahora te frenas.
Es que,
no,
es que
a mí Carlos
claro,
me gusta mucho.
Claro, claro.
Espectacular
vale,
también.
Y se pegaron por él. No, la realidad es que no. no se pegaron por él, que hubo interés seguro de clubes grandes europeos que preguntaron por él, se interesaron, le hicieron un seguimiento, sí.
Pues creo que hay aquí un punto estético que a Javi
mucho más goleador con... Carlos Soler, sí, en su irrupción, sí, sí, sí. Que el gol se paga, que el gol se paga, claro, pero porque nació delantero, sí, sí. Pero lo que quiero decir es que te he puesto ese ejemplo porque yo sé que tú aprecias y valoras mucho a Carlos Soler. Yo creo que cualquier persona valencianista objetivo recordará que la irrupción de Carlos Soler fue tremendamente buena, y aún así aquí Carlos Soler se fue ya en un año de máxima necesidad, cuando era el siguiente que quedaba por vender, y porque se movió el Paris Saint-Germain, que no peleó prácticamente con nadie, y se lo llevó por 25 millones de euros. Yo creo que hay que tener paciencia en cuanto a las cantidades, ni te cuento, pero en cuanto a pensar que Javi Guerra ha sido la irrupción de Lamal, de Yamin Lamal, para mí no. Yo creo que ha sido una irrupción maravillosa, porque además fuera de nuestras fronteras, así lo destaca gente de fútbol, he escuchado a Juanma Castaño deshacerse en elogios, he escuchado en todas las jornadas a Paco González comparar la irrupción de Javi Guerra en la Liga con la de Bellingham, pero yo creo que todavía no estamos a ese nivel como para pensar que por Javi Guerra se va a pagar más de 40 millones, para mí 40 millones de euros hoy en día por un jugador del Valencia es una salvajada.
¿Sabes lo que pasa, Hugo? Que el Valencia, estando donde está en la clasificación...
Otra excusa.
No.
Para el mercado.
Que no es lo mismo.
¿Y os creéis que el Newcastle no mira la clasificación y no sabe que el Valencia pelea por el descenso?
Hombre, si el Valencia estuviera peleando por la Liga, habría 20 jugadores del Valencia, claro, que interesarían. Obviamente, y entonces, como hacías tú con Albelda y compañía, te lo podrías quedar. Pero en este caso, yo creo que Javi Guerra ahora mismo es el diamante en bruto que hay dentro del vestuario, y la próxima gran venta que puedan manejar entre manos. Ojalá hubiera paciencia para aprovecharlo deportivamente por la juventud que tiene y, a sabiendas que su nivel va a crecer y va a crecer, venderlo en su, como le gusta escuchar a Villarejo, prime. En su prime. O sea, pero
o
eso,
en su peak, como eso, decía
eso
Villarejo.
No va, eso por desgracia no creo que pase. Por eso yo leo a Corona y digo, pero si viene en el mercado de invierno con 35 millones, con 30 millones de euros, y Javi Guerra, como ha dicho Villarejo, está en Manises. Y lo único que abrirá la mano Peter Lim es para decirle, bueno, y ahora de lo de Javi Guerra, pues aprovechad un millón entre salario y para traer a un refuerzo. Es verdad, es que es la triste realidad.
Parece que yo, que a mí no me guste Javi Guerra, cuando he sido un gran defensor de Javi Guerra.
Por todo el material extradeportivo que estás pidiendo. O sea, solo faltaba que no te gustase.
Pero es que esa es la pura realidad.
Estaba esperando que respondieras esto, porque si no...
Es la pura realidad, pero yo el mercado lo veo de una manera distinta a la que lo veis vosotros.
Bueno, una cosa, que tenemos que hablar del Levante. Iván, de las perlas que tiene, aparte de Javi Guerra, en la prelista
vale
de la...
Bueno,
a mí me gusta mucho Yarek,
Hemos que ha rechazado ofertas de 5 millones de euros, sí. Lo que pagaron por Zenk.
Ya hemos bajado de 40 a 5.
Estamos bien. Eso sí que es un ojo de scout. El venir a por un chico con 5 millones de euros que no ha debutado con el primer equipo. O sea, a mí me parece que ahí sí que ve lo que, por ejemplo, Fermín ve en la academia, lo que cuenta Iván de la Ciudad Deportiva de Paterna.
Yarek ha ido con la sub-19, bueno, va a ir con la sub-19, ha sido citado con la selección española sub-19, como también Vicente Abril, el portero del juvenil a valencianista, y también tenemos convocatoria de la sub-18, precisamente con otro portero, con Raúl Jiménez. Los dos porteros del juvenil a son internacionales con las inferiores, y Pablo López también está en esa convocatoria de la sub-18.
Muy bien, y ya tenemos, Pedro, horarios del Valencia de los próximos partidos, los correspondientes a la jornada 11 y 12.
Sí, decimoprimera jornada en San Mamés, domingo 29 de octubre, Atleti-Valencia a las 6:30. La siguiente, la jornada número 12, 5 de noviembre, Valencia-Granada de Paco López a las 4:15, también en domingo. Así que antes del parón, solo falta por fijarse el Real Madrid-Valencia para ese fin de semana, 11-12 de noviembre.
30 segundos y hablamos del Levante, que hoy se quiere acostar líder.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Atención, agricultor. Talleres Aragón. Especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor. mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Zamora, hoy cuando sean las 9, el Levante se puede ir a cenar y después a dormir siendo líder. Eso pasa por ganar al Villarreal B, partido que es a las 7 en el Ciutat. Y ya nos lo venías contando tú este verano, que el Levante no se concentraba, y lo confirmó Calleja en rueda de prensa ayer.
Sí, aproveché, pensando que el partido era a las 7, le pregunté precisamente por si cambiaba la rutina. El hecho de que esté tan cerca de la comida, que sea un horario... Pero es verdad que el Levante había jugado 4 y cuarto, 6 y media, y ya no se habían concentrado.
¿Ahora tienen que estar en el campo? ¿A las 5, 5 menos cuarto?
No, después.
Ellos sí, suelen a Pablo Martínez aquí.
Ellos suelen llegar... yo suelo coincidir con ellos, y yo estoy llegando 5, 5 y cuarto...
Hora y media antes.
Sí, un poquito... Bueno, esto es lo de siempre. Hay algunos que llegan antes,
sí, otros...
Otros después,
¿no?
Porque apretado eso.
Pero 5 y cuarto, 5
no,
y cuarto.
Si está de por medio. 45, ¿no?
Hombre,
si está de por medio.
El autobús solía llegar hora y media antes del partido. Hora y 35, hora y media, pues eso, más o menos así. Pero escuchamos ya a Calleja, hay que reconocer que el entrenador hubiera preferido concentrarse, normal. Pero estamos en la época que estamos de vacas flacas.
Sí que ha sido un cambio importante porque no recuerdo si a nivel profesional lo había hecho con anterioridad, y es adaptarnos a las circunstancias del momento que vive el club. Había que intentar recortar por algún lado. Yo creo que por ahí todos hemos puesto de nuestra parte. Se le explicó cómo estaba la situación y le marcamos unas pautas, le decimos en los horarios que tienen que descansar, que comer, y están cumpliendo con ellos, nos está yendo bien, no ha habido por ahora ningún contratiempo.
Bueno, se le nota, yo no diría enfadado, él es muy consciente de lo que había en esa reunión de 3-4 días después del no ascenso a Primera División. Le dejaba las cosas claras, él lo asumió y sabía que estas cosas podían pasar. ¿Que a él le gusta concentrarse? Pues sí, pero a todos nos gustan otras cosas y hay que asumir el tiempo en el que estamos.
¿Cuándo comunicar al 11, no? Esa es una de las cosas. Obviamente en las concentraciones
siempre es bastante particular Calleja, y hasta que llegan al campo no lo suele decir.
¿Tú qué crees que va a hacer hoy?
Bueno, yo tengo...
Normal, tú te imaginas vas en tu coche particular yendo al estadio y te recibes un WhatsApp, no juegas.
Pues media vuelta te vas a casa.
No, pues...
No voy.
Yo esto no sé
si... esto de las concentraciones es así.
¿Y si hay tráfico, qué pasa? Yo esto no sé si lo he contado. Paco López daba el 11 inicial en un grupo de WhatsApp en el que no estaba. Esto es así. En el Levante daba el 11 inicial
para que rajara
en un grupo de WhatsApp en el que estaba su hermano.
Para que rajara a gusto del entrenador.
Es tal cual.
Pensando que el hermano no se lo iba a decir.
Con comentarios bloqueados, ¿no?
Tal cual. Igual estoy desvelando algo que no sé, pero bueno, esto es así. Bueno, yo tengo un par de pedradas. Una es que por la cabeza de Calleja ha pasado la idea de meter en el 11 a Xavi Grande directamente, el lateral derecho por capa, que está bastante tocado. Y otra es que juegue Fabricio de titular. Fabricio ha montado una hace un rato tremenda. Ha puesto un tuit con un ojo, un guiñito de ojo, cuando en el ambiente estaba que podía ser titular. Claro, mucha gente ha interpretado que eso quería decir que jugaba. Alguien le ha debido advertir y ha borrado...
El guiñito.
Ha borrado el guiñito y ya no hay guiñito de Fabricio.
Igual era para otra cosa, era un mensaje...
Bueno, también entienden que puede ser titular. Así que yo apuesto por este 11 y luego que sea lo que Dios quiera. Xavi Grande o Dela en el lateral derecho, con Andrés seguro en portería, con Bezo, Alex Muñoz y Alex Valle, con Cantero, Oriol Rey, Algovia. Yo creo que va a jugar Lozano, no sé si en la media punta o en una banda, Fabricio y Buldini. Ese es el 11 por el que apuesto para intentar acabar esta noche líder, porque el Leganés tiene 18 puntos y el Levante 15.
Hoy queremos que sea una gran noche para el levantinismo. Tenemos un buen pálpito, pero queremos pulsar a un compañero que sigue la actualidad granota para el diario más leído de este país. En la redacción del diario Marca, Noel Rodilla. ¿Crees que se acuesta esta noche líder el Levante? Noel, muy buenas.
Hola, Fermín. Y tanto que veo al Levante como líder de segunda división. Y es que este inicio de temporada y las estadísticas del equipo le avalan. A pesar de no cuajar la quinta esencia del fútbol y con mucho margen de mejora, El equipo está sacando semana tras semana los partidos adelante. Esta plantilla, a pesar de las cuantiosas ventas que ha sufrido durante este pasado mercado de verano, ha demostrado que ha ganado en equilibrio y en alternativa, cosa que ha sido vital para superar el primer escollo de la pasada temporada, la segunda línea. Tres partidos consecutivos sin encajar y a tan solo uno de igualar el mejor registro del pasado curso, siendo una de las plantillas más caras de toda la categoría, puede ser un punto de inflexión para dejar de eludir la incómoda pregunta si el ascenso a Primera División es una realidad palpable o no. Lo que está claro es que si los de Calleja siguen esta línea, no puede ser líder la noche de hoy, sino que lo será durante mucho tiempo o al menos seguirán en la parte noble de la clasificación.
Vamos a ver cómo se da el partido hoy para los levantinistas. A mí me preocupa un poquito el ambiente, porque hubo 1.200 seguidores el otro día en el Martínez Valero. No sé cómo va a estar el Ciutat hoy, porque en los partidos de casa he visto mucho asiento vacío.
Sí, está aumentando poco a poco la entrada en el Ciutat. Hemos empezado en torno a 13.000 y ya estaba el Levante informando de casi 15.000 espectadores, pero yo creo que hoy puede ser la peor entrada de la temporada.
Muy bien, pues vamos a poner aquí punto y final a esta intensa hora de radio. Recuerda que hoy juega el Levante y podrás seguir todo en tiempo de juego. Y el Valencia Basket a las 4 y cuarto, que llega a Estambul para mañana arrancar en la Euroliga femenina. Disfrutad. Adiós.